Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jueves 10 de agosto. Courtois, el portero del Madrid, se ha roto el ligamento cruzado y se perderá toda la temporada. La verdad es que esta noticia que nos han adelantado nuestros compañeros de deportes hace unas horas, reconozco que me ha impactado de manera extraordinaria. Es verdad que yo soy muy futbolera y me parece una enorme pérdida, ya no solo para el Real Madrid, sino para el fútbol en general. Oye, que hablamos del mejor portero del mundo en este momento. Así que todos los que amamos el fútbol sentimos esta lesión inesperada y grave que le va a apartar un año entero. Un año entero a alguien pues que aporta magia y genio al deporte. Así que el fútbol en general pierde. Y esta terrible lesión, tan repentina, tan súbita, que además ha sido en un entrenamiento, ni siquiera en un partido, ni siquiera en competición, y a solo un día para el comienzo de la liga, yo creo que nos habla también de cómo lo imprevisible, lo inesperado, pues que nos asalta en cualquier momento, ¿no? Y nos puede cambiar la vida. Y nos puede pasar a todos, sí. También nos puede pasar en verano e incluso también nos puede pasar en vacaciones. Y en momentos así, pues hay que poner en valor alguna de las cualidades más fantásticas del ser humano. Desde luego, la capacidad de adaptación a las circunstancias y también las ganas de luchar y la capacidad de superación. Y bueno, pedir ayuda, ¿no?, si es necesario en esa vuelta al camino de la ilusión y de la confianza. Hoy, por cierto, coincidiendo con el centenario del fallecimiento del pintor Joaquín Sorolla, un día como hoy, un 10 de agosto de 1923, he estado un buen rato contemplando algunos de sus cuadros. La verdad es que son hipnóticos, ¿eh? Es casi como disfrutar de vacaciones sin estarlo. Belleza, luz, alegría, azul de mar, blanco de ropas y vestidos. Es como que todo es vida, ¿no?, en la pintura de Sorolla. Y se me ha ocurrido que, bueno, no es mala terapia esta, ¿no?, la de el arte que contagia alegría y bienestar cuando vienen mal dadas. Y es noticia, aparte de la lesión de Courtois, que ahora nos ampliarán nuestros compañeros de deportes, que siguen subiendo los carburantes a las puertas de uno de los fines de semana con más movimiento en nuestras carreteras. En la última semana la gasolina se ha encarecido un 1,8% y el diésel se ha incrementado un 3,4%. Se confirma así la evolución al alza que encadena su quinta subida consecutiva. Claudia Cid.
En concreto, el precio medio de la gasolina se sitúa en algo más de 1,69 euros y el del diésel en el 1,58 euros. Llenar el depósito hoy nos cuesta 93 euros de media si es un coche de gasolina y 87 euros en el caso de los de diésel. Este nuevo avance deja la gasolina por encima de los niveles de hace un año cuando se aplicaba el descuento de los 20 céntimos por litro del gobierno. Concretamente es un 1,2% más cara, sin embargo el gasóleo cuesta un 6,11% menos. Aunque lejos quedan los máximos alcanzados en junio de 2022, cuando se superó la barrera de los 2 euros, la curva de encarecimiento es ascendente y los expertos esperan que los precios sigan repuntando en esta segunda mitad del año.
Y contamos que en Granada denuncian la ocupación de 45 viviendas, una manzana entera de nueva construcción en la zona de Atarce. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
La ocupación empezaba el pasado viernes, son vecinos de Atarce y además sigue creciendo el número de personas que están ocupando ese edificio. Es una manzana completa, no tiene todavía licencia de primera ocupación, carece de conexiones de luz, agua o de gas y está junto a la Plaza de Toros de Atarce. Ha habido ya algún altercado con la policía local, que sigue a la espera de una orden judicial para poder restablecer el orden, mientras que la inmobiliaria denuncia que sus viviendas han sido ocupadas.
Y desciende el consumo de tabaco en el primer semestre de este año, un 2,51% menos que en el mismo periodo del año anterior y un 4,45% por debajo de los primeros seis meses del último año prepandemia, el 2019. Eva Revenga.
A pesar de ello, se vendieron 1.033 millones de cajetillas de cigarrillos. La pandemia hizo que se produjera un gran descenso del consumo de tabaco, ya que aunque en estos tres años se ha recuperado un poco, las cifras aún no llegan a los niveles de 2019. La venta de cigarrillos junto a la de tabaco para liar, puros y tabaco de pipa supusieron 6.057 millones de euros entre enero y junio de este año, un 4,63% más que en el mismo periodo de 2022. Y es que el precio de las cajetillas también ha aumentado. Del total de lo vendido, las arcas del Estado se han llevado 3.508 millones de euros en el primer semestre de este año, un 2,72% por encima que en el igual periodo del pasado año.
Y como estamos contando, malas, muy malas noticias en el Real Madrid. Cristina Bejarano.
Sí, es sin duda la noticia del día. Noticia que, por cierto, es primicia de la cadena COPE. Se lesiona uno de los jugadores más importantes de la plantilla de Carlo Ancelotti, Thibaut Courtois, a tan solo dos días del debut en Liga. Melchor Ruiz.
Sí, se ha lesionado esta mañana en entrenamiento y tras las pruebas realizadas se ha confirmado la lesión del cruzado anterior en la rodilla izquierda, lo que le va a tener mínimo seis meses de baja. Es decir, se pierde la mitad de la temporada y en los próximos días va a ser intervenido quirúrgicamente. El Real Madrid, lógicamente, empieza a sopesar la posibilidad de fichar a un portero y ahora tendrá que decidir si quieren un portero suplente de Andriy Lunin o buscar un portero titular. El ucraniano será titular en San Mamés el próximo sábado.
Además, en el caso Mbappé, Le Parisien publica que el jugador Kylian Mbappé le dijo al Khelaifi que no saldrá este verano, que tiene la intención de cumplir el último año de su contrato. El presidente, por cierto, le recordó que si no renueva no va a jugar en toda la temporada. Además, informa Isaac Fouto que el Barcelona podrá inscribir a Ronald Araujo con el dinero obtenido por la venta de Kessié y tiene previsto inscribir a Gundogan con la venta de Ousmane Dembélé. Y por último te cuento que en tenis ayer ganó Carlos Alcaraz y ya están octavos del Abierto de Canadá y hoy juega Davidovich a las 5 contra Casper Ruud.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos a 10 de agosto, a ver, que no es mi intención estropearte las vacaciones o hacer que anticipes ya esa vuelta al trabajo, pero el tiempo pasa volando, ¿eh? Y el nuevo curso de verdad que está a la vuelta de la esquina. Y desde luego los estudiantes universitarios que se tienen que ir a otras ciudades diferentes a las que viven habitualmente, pues están ya en plena búsqueda de piso. Cada año, 200.000 estudiantes se trasladan a otra comunidad para cursar sus carreras, a lo que hay que añadir otros 100.000 que vienen del extranjero. Mira, Raquel tiene 22 años y se encuentra en búsqueda activa de piso en Madrid. Dice que la situación es cada vez más complicada.
Sé muchas veces si estoy alquilando un piso o pasando una oposición o pidiendo un crédito bancario, porque es realmente vergonzoso. Pedirme a lo mejor las últimas 5 nóminas de mis padres, la vida laboral de mis padres, muchísimas preguntas personales de qué estás estudiando, por qué.
Bueno, a Raquel y a sus dos compañeras con las que busca piso le han llegado a pedir hasta 7.000 euros de adelanto por alquilar un piso. A poco más de un mes de empezar el curso, la verdad es que encontrar un piso para alquilar a partir de septiembre es una odisea, porque hay pocos y la demanda es muy alta y por este motivo pues muchos caseros endurecen ya no solo el precio, también los requisitos para alquilar. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga las condiciones son muy exigentes. Además de las nóminas, piden varios meses de fianza, gastos de garantía adicionales, avales de los padres. Raquel y sus compañeras no pueden creer el dinero que les piden.
Ahora mismo lo mínimo que te van a pedir es un mes de fianza, una comisión de agencia y el mes del curso. Eso lo mínimo. Hay veces que te pueden pedir, no sé, 5 o 6 mensualidades de golpe. No se puede desembolsar para ingresar en una vivienda, a veces por un contrato de menos de un año, 7.000 euros de golpe.
¡Qué barbaridad! Bueno, dice Raquel que además se ha convertido esto en un auténtico casting donde se les llega a pedir incluso que rellenen test de personalidad. Con los resultados se comparan perfiles con gustos y preferencias para luego elegir el inquilino ideal.
las cosas cuando se hacen deprisa y corriendo suelen salir mal. Quedaba ya muy poca oferta decente que estuviera bien de precio, entonces tuvimos que aferrarnos a lo primero que encontramos medianamente aceptable y que no pedían pues muchas mensualidades para entrar, y acabó siendo pues un piso bastante problemático con muchos defectos y averías.
Bueno, la odisea de Raquel la viven muchos estudiantes cada año, la están viviendo o la empiezan a vivir ya en este momento otros muchos de cara al curso que viene. Y es que los alquileres además siguen al alza. Fíjate, el alquiler de una habitación en un piso de estudiantes cuesta ya el 50% del salario mínimo interprofesional, que se sitúa ahora mismo en 1.080 euros. Una habitación en las grandes capitales, sobre todo en Madrid y Barcelona, ronda de media los 540 euros mensuales, de media, ¿eh? 540 euros por una habitación. La verdad es que no me extraña que la situación sea para muchos desesperante. Bueno, a esta hora de la tarde contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva, es escritor, es columnista, buscamos su reflexión sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, escuchábamos el caso de Raquel, que puede ser ahora mismo el caso de muchos otros estudiantes que están ya en plena búsqueda de ese piso de cara al nuevo curso. Bueno, es que me parecen unas dificultades inasumibles.
Aquí la verdad es que se junta un poco el hambre con las ganas de comer, ¿no? Coinciden, yo diría, dos factores. Uno, pues que el mercado del alquiler normal, no el de estudiantes, no está funcionando, claramente no está funcionando. Tiene la oferta deprimida por debajo de la presión de la demanda. Bueno, pues habría muchas consideraciones que se podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, la seguridad jurídica que perciben muchas personas que podrían arrendar o que arriendan, de hecho, sus viviendas de las que son propietarios y que no es probablemente la que considerarían óptima, y eso al final pues lleva a retraer la oferta y a encarecer el precio y a endurecer las condiciones. Eso en un mercado funciona indefectiblemente así. Esa es la situación que tenemos, y sobre todo en las zonas más solicitadas, que es donde también coincide que hay una buena oferta de enseñanza superior. Y por otra parte, el otro factor pues es algo a lo que nuestros vecinos de otros países europeos y sobre todo allá en el océano están muy acostumbrados, que es que la enseñanza superior tiene una serie de componentes de coste que están en una senda creciente. Por un lado, lo que son el coste de las matrículas, y por otra parte, lo que es la manutención del estudiante, ¿no? Lugares como Estados Unidos, esto, como bien sabemos, lleva a que los alumnos se tengan que endeudar durante a veces décadas para poder pagar su enseñanza superior, no solo la matrícula, sino también lo que cuesta vivir en los entornos universitarios. Es decir, se sabe que hay unos demandantes que pueden tener una capacidad adquisitiva superior y el mercado pues encarece los precios, ¿no? Es llamativo cómo está floreciendo, por ejemplo, el negocio de las residencias. Yo vivo en una ciudad universitaria y he visto en los últimos años edificarse no menos de media docena de grandes edificios destinados a residencia, que por cierto, en buena parte están pensando en estudiantes extranjeros. En el caso de mi ciudad, en particular, estudiantes chinos con muy alto poder adquisitivo, lo que eleva los precios también, ¿no? Es decir, aquí estamos generando una situación que, ya digo, para otros países, por ejemplo para los estadounidenses, no es desconocida, pero claro, que sitúa lo que es el coste de una enseñanza superior muy por encima de lo que es la capacidad económica media del ciudadano español.
Sin duda, porque como decimos, en ciudades como Madrid o Barcelona, ahora mismo el poder disponer de una habitación dentro de un piso compartido de estudiantes cuesta una media de 540 euros. Hay otros lugares quizá un poco más baratos, por ejemplo, Valencia o Sevilla, pues sí, está por debajo de ese precio, unos 300 euros. Por 300 euros ya puedes a lo mejor encontrar una habitación en un piso compartido. Bueno, esta es la situación y es la que manejan habitualmente las agencias inmobiliarias, empresas como la de Alberto Añaños, que es CEO y fundador de Life for Life. Esta agencia se dedica exclusivamente a buscar piso a los jóvenes estudiantes. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Escuchábamos antes el caso de Raquel, ¿no? Nos hablaba sobre todo de la cantidad de avales y de dinero por anticipado que pedían algunos caseros para alquilar el piso. Luego está la cuestión de a cuánto sale, ¿no?, cada habitación. Y luego decía también que ya se están sometiendo incluso a castings, ¿no?, para poder optar a determinados pisos. ¿Hasta ese nivel estamos llegando?
Depende de la ciudad. O sea, sí que es cierto que en las ciudades donde hay mayor demanda y menos oferta, como bien ha hablado antes el compañero, que principalmente estos problemas se están acumulando en Madrid y en Barcelona. donde tenemos el precio en torno a 500 euros la habitación, ¿no? El precio de mercado se está situando por ahí. También 500 euros la habitación, pero bueno, son habitaciones las que están en estos precios, que seguramente estén en las zonas más céntricas de las ciudades y con ciertas calidades más o menos decentes. Luego siempre podemos encontrar en zonas que a lo mejor no se consiguen premium para estudiantes que estén un poco más lejos de las facultades, siempre podemos encontrar habitaciones más baratas. Entonces, por ejemplo, en Madrid sí que se pueden seguir encontrando habitaciones por menos de 400, estaremos hablando a lo mejor de 380 o por ahí. Y luego en el tema de la documentación, sí que es cierto que eso es cuanto más caro es la vivienda, cuanto más presión demográfica, cuanta menor oferta y más personas están postulando la misma habitación, pues sí que es cierto que ahí el propietario se puede permitir el lujo de ver, vale, oye, tengo para una misma habitación, tengo 15 personas que ya me han dicho que sí, vale, pues voy a escoger a la que más me interesa de todas, ¿no? Esto, por ejemplo, en ciudades que tienen menos demanda por habitación, por así decirlo, y por ende también los precios están más bajos, por ejemplo, podría ser un Granada, un Sevilla, estos castings, por así decirlo, no se dan y los precios también son un poco más bajos.
Uh-huh. Alberto, en el caso de Madrid, por ejemplo, para que yo me haga una idea y también los oyentes, si quisiéramos encontrar una habitación que en vez de 540 o 50 euros nos costara eso, unos 400, ¿a dónde nos tendríamos que ir? ¿A qué otra ciudad cercana a Madrid o a qué barrio de Madrid?
Tampoco haría falta irse a otra ciudad. Con que saliéramos de la M30 sería suficiente.
Sí, o sea, no es necesario, por ejemplo...
Depende.
Ya. No sé, digo, por ejemplo, en Leganés, y también depende, supongo, qué tipo de transporte hay cerca, ¿no? Que supongo que eso también influye.
Claro, claro. A ver, si vamos a un Alcorcón, un Leganés, pues ahí, por supuesto, las habitaciones no están en esos precios. Aquí estamos hablando de... Oye, pues los campus del centro, ¿no? Las facultades que hay en el centro de Madrid, toda la zona de Moncloa y demás, pues todas las viviendas colindantes estamos en estos precios aproximadamente. El mercado, pues bueno, es donde todo el mundo quiere vivir, donde todo el estudiante cuando llega a Madrid, tanto extranjero como nacional, como de la propia región de Madrid, pues todos quieren vivir en el cogollo, ¿no? Porque al final es donde... en principio vas a tener una mejor experiencia universitaria, porque el estudiante tampoco busca solo esa parte de estudios, ¿no? Sino que busca, oye, pues al final la primera vez que sales de casa, generalmente sales de casa con tus compañeros de bachiller, que generalmente también son tus amigos, y es como que, ostras, pues vamos a Madrid, es un momento, ¿no? Que estás lleno de ilusión, que es pura fantasía para ti, y tú quieres que esa época de tu vida, ¿no? Que van a ser los siguientes 4, 5, 6 años, en función de si luego haces un máster, sea lo mejor posible, ¿no? Lo más increíble posible. Entonces, el centro de Madrid, pues, a día de hoy está hipercotizado.
Uh-huh. Alberto, en la zona, por ejemplo, de Moncloa de Madrid, que supongo que es extensible a otras zonas típicas también cercanas a las universidades de, como tú dices, pues, Barcelona, Valencia, Granada. Claro, cualquier piso que se ponga en alquiler, entiendo que se alquila, vosotros tendréis esa experiencia, y ahí los caseros pueden ser mucho más exigentes. ¿Qué perfil buscan los propietarios? Algunos caseros en este proceso de selección te han llegado a decir, bueno, pero yo solo quiero este tipo de inquilino, no sé, ¿qué te han llegado a pedir?
A ver, al final cada propietario tiene un poco su librillo, ¿no? En función de su experiencia. Oye, pues hay algunos que dicen, oye, pues mira, a mí me ha funcionado mejor con chicos, a mí me ha funcionado mejor con chicas. Se suelen decantar por las chicas, ¿eh? También es verdad. A los chicos no, los chicos estudiantes y sobre todo de primer año es un perfil que no suele gustar mucho.
Y encima de primer año peor. Como
Sí. Como que les tienen miedo, nada más. Nada más que aparecen. En fin, uh-huh. Bueno. Depende del propietario. O sea, por ejemplo, sí que suele haber una predilección por gente nacional. Ya no es cuestión de que sean o de países del norte, de países del sur, de América, da igual. O sea, generalmente el casero tradicional español prefiere lo conocido, prefiere la gente de la zona, ¿no? Pues también un poco por lo que hablaba antes el compañero de oye, pues si al final hay que poner un aval, pues que el aval esté en España. Y bueno, también por el tema de la comunicación, ¿no? Para un casero normal, pues es más fácil comunicarse en español que en otro idioma. Y al final es lo que conoce. Oye, pues mira, a mí me ha ido bien con por ejemplo, con gente de Toledo, pues, oye, pues si son de Castilla-La Mancha, mejor, pues, por ponerte un ejemplo, ¿no? Por gente noble, por lo que sea, cada uno tiene su
sus cosas, ¿no? Oye, Alberto, ¿vosotros cuánto tiempo lleváis dedicándoos con vuestra agencia a buscar, sobre todo, o sea, estáis especializada en eso, ¿no? En buscar pisos a estudiantes. ¿Cuánto tiempo?
Sí, mira, nosotros somos una plataforma de alojamiento universitario que nacimos en la Universidad Politécnica de Valencia. Somos un proyecto, una startup que nacimos allí, que al final pues no nos reinventamos a nosotros mismos, porque cuando yo terminé de estudiar, estudié obras públicas, no había trabajo de lo que yo había estudiado, y bueno, y al final pues salí por aquí. Llevamos 7 años y la verdad que el mercado ha cambiado bastante.
Claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo ha cambiado este mercado en 7 años?
Pues mira, desde los pisos de estudiantes, por así decirlo, desde hace 7 años aquí, antes eran, los pisos de estudiantes eran como pisos viejos con mobiliario, que era una especie de cementerio de muebles reciclados de todos los familiares del casero. Ahora pues esto se sigue encontrando, pero en una medida mucho más baja, o sea, en un volumen mucho más bajo. Ahora ha salido como una especialización de pisos para estudiantes, y hay pisos que son auténticas maravillas, ¿no? O sea, pisos que tienen un diseño espectacular, que son completamente adaptados y que, bueno, en cierta manera, pues son una pasada. Es como, ha salido una gama premium que antes no existía. Y también es cierto, pues, que es un sector que se está poniendo de moda, ¿no? Porque al final da una rentabilidad razonable. Luego, por ejemplo, al ser alquileres de temporada, no afecta la nueva legislación que ha salido.
Lo que yo me estaba preguntando. Sí. Tenemos una nueva ley de vivienda, la que se ha pretendido, entre otras cosas, controlar la subida del precio del alquiler, y también el tema, precisamente, de las fianzas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dice es que no permite que los inquilinos paguen los honorarios a las inmobiliarias. Yo no sé si en este caso, no se cumple, o simplemente, como tú dices, como son alquileres temporales, pues se sortea, digamos, esa nueva ley.
Que al final esta ley está regulando la vivienda habitual. Los contratos, generalmente los contratos de estudiantes son contratos de temporada. ¿Esto qué quiere decir? Que la vivienda donde van no supone la morada principal del inquilino. De hecho, en esos contratos siempre se indica cuál es la vivienda, si están bien hechos, ¿no? Siempre se indica cuál es la vivienda principal o la vivienda habitual de los inquilinos que van a estar que van a alquilar esta vivienda por un periodo X y por un motivo de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Toda la regulación que está habiendo hacia la vivienda habitual está asustando a muchos propietarios, y los propietarios tienen realmente un par de salidas si quieren seguir poniendo su piso en alquiler. Meterlo en vacacional, que cambia el modelo de negocio radicalmente, porque si haces un vacacional de repente tienes que montar una especie de hotel, y luego muchas veces las regulaciones no te lo permiten, o no vas a poder tener licencia en la mayoría de los casos, o tienes otra versión, otra posibilidad, que es el alquiler de temporada, el cual al menos a día de hoy no está regulado, y al final el rey del alquiler de temporada es el estudiante. El 80% de los contratos de temporada que se firman en España son para estudiantes.
Pues está claro el tema. Una última cosa, Alberto, en estos 7 años también, hablamos de que ahora mismo la media en capitales como Madrid y Barcelona, sobre todo si quieren efectivamente ir a una zona pues cercana o relativamente cercana a la universidad, o desde luego en el centro y no se quieren ir lejos, está en esos 540 euros. En estos 7 años, ¿cuánto ha subido? Es decir, ¿habéis notado mucho este incremento de precio?
Sí. A ver, nosotros hace 7 años operábamos solo en Valencia. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, en Valencia estamos cerca de... estaremos en torno a un 80% por encima. Y entiendo que en Madrid, pues, la situación...
¿Cómo? Mismo se paga un 80% más que hace 7 años, dices. ¿Es lo que me estás diciendo?
Sí, vale. por esos parámetros estaremos. 80-70% aproximadamente.
¿Y esto se pasará
bajo la época del COVID? En la época del COVID, en 2020... claro, muchísimos estudiantes se quedaron en casa de los padres, con lo cual el mercado del alojamiento universitario en cierta manera estuvo en crisis, bajó muchísimo, en torno a un 20%, y en los 2 años anteriores más o menos se recuperó y ahora es cuando estamos ya por encima de precios pre-COVID. En ciudades como Valencia, Sevilla ha subido en torno a un 6%, que es más o menos lo que ha subido el IPC, y en ciudades como Madrid, en Sevilla, Valencia en torno a un 10% y en Madrid, Barcelona en torno a un 6%.
Pues gracias, Alberto, por hacernos una radiografía, yo creo que bastante clara, muy interesante, de cómo está el mercado del alquiler para pisos de estudiantes en este mes de agosto, claro, de cara al próximo curso. Que entiendo, Alberto, que es que ya se están buscando los pisos, ¿no? Quiero decir, ya es momento, si no te quedas sin nada, ¿no?
Ahora estamos en campaña.
La
campaña de alojamiento universitario dura. Se empieza más o menos en mayo, donde están los más previsores y sobre todo son los que ya están en la universidad y que están buscando ya para el curso siguiente. Y termina en septiembre, más o menos.
Claro.
Otra cosa curiosa que estamos viendo este año,
si
me permites, es que viendo cómo está el mercado, hay mucha gente que de normal este año hubiera cambiado de piso y ha decidido quedarse en el que está. Que esto, pues bueno, es una alteración del mercado que es curiosa. Ya lo analizaremos al final de la campaña.
Perfecto, pues venga, te llamamos otra vez y lo analizamos también. Alberto Añaños, CEO y fundador de Life for Life, esta plataforma dedicada a buscar piso a jóvenes estudiantes. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado escuchando la charla también César Díaz, es abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios, la CECU. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me gustaría saber si tienes algo que aportar a lo que hemos estado hablando. Es decir, los precios, pero sobre todo también esos avales, esas fianzas, ese derivar los pisos de alquiler a este alquiler temporal que están haciendo los caseros, César.
Pues como ya vosotros habían dicho en la charla, ¿no?, que habían subido los alquileres un 80%, como bien estaban diciendo los estudiantes, la barbaridad de requisitos que les piden y la cantidad de dinero que tienen que desembolsar, eso no tiene ningún sentido ni es bueno para la ciudadanía, que ya tiene problemas para alquilar, ni siquiera para los estudiantes, que encima no tienen un sueldo, sino que dependen de sus padres, o peor aún, que se tengan que poner a trabajar mientras estudian, ¿no? Ahí debería haber algún tipo de medida donde los estudiantes, porque no afecta solo al derecho a la vivienda digna, porque como ha dicho alguna de las estudiantes, ¿no?, como que eran viviendas o pisos o habitaciones en bastante mala calidad, ¿no?, sino que afecta también a la educación. Es decir, seguramente bajo esos precios habrá familias que no puedan mandar a sus hijos a estudiar fuera, ¿no? Y entonces estamos en un problema grande. Primero, el de la vivienda, con unos alquileres inasumibles, y por otro lado, pues esos costes adicionales que supone la educación y lo que es vivir en otra ciudad durante 9 meses.
¿Os llegan a vosotros o son escasas las denuncias, por decirlo así, de inquilinos, de estudiantes, ¿no?, por estos pisos de alquiler?
No, en principio no.
Los
estudiantes en realidad no, porque como ves, pues bueno, lo que hacen es aguantarse con lo que hay y poco más. Lo que sí que estamos detectando es como algunos arrendatarios, se acogiéndose a la figura de manera un poco tergiversada de el alquiler de temporada, pues intentan no aplicar la ley de arrendamientos urbanos cuando en realidad se está alquilando una vivienda para un uso habitual. Entonces, a través de poner en el contrato, que es un contrato de 11 meses, se intenta no aplicar la normativa. Pero más allá de eso, con respecto a los estudiantes, pues no.
Pues César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU, gracias también por estar con nosotros esta tarde.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, Lorenzo, que has estado escuchando también atentamente y seguro, además, que tienes algo más que aportar a todo este tema.
Sí, bueno, la primera idea, que claramente aquí hay un mercado emergente, ¿no? Emergente por lo que comentábamos al principio, por lo incierta que es la situación en el arrendamiento de vivienda habitual para muchos propietarios que no quieren correr ciertos riesgos, y por otra parte, que la enseñanza superior para mucha gente implica una deslocalización. Eso en otros países es un negocio que mueve mucho dinero, y claramente pues aquí estamos evolucionando en esa dirección y están entrando no solo arrendadores particulares, sino también grandes empresas que o bien compran pisos o bien edifican residencias para estudiantes, ¿no? Y bueno, pues este es un factor que efectivamente, como decía César hace un momento, hay que controlar para que no menoscabe, ¿no?, el derecho al acceso a la educación superior por parte de quien no tenga recursos. Y también me ha parecido interesante lo que decía Alberto, que creo que es una idea que se puede considerar, ¿no?, que es que, bueno, hay una manera también de huir, ¿no?, de esta sobrepresión o de estas exigencias abusivas, que es pues simplemente, oye, a lo mejor tomar durante media hora el transporte público por la mañana, irse a la periferia donde se puede vivir perfectamente, donde hay vivienda digna, y en la media hora de ida y la media hora de vuelta, pues se puede aprovechar para estudiar, ¿no? Quiero decir que a veces caemos en estas redes o en estos sobreprecios por falta de imaginación o por falta de adaptación a una circunstancia diferente, ¿no?
Pues sí, me parece interesante esto que dices. De hecho, los que ya vivimos a lo mejor en Madrid, Barcelona, Valencia, en muchas ocasiones ya vivimos a media hora o más de nuestro centro de trabajo, por ejemplo, o de nuestro centro de estudio. Sí, es decir, Pilar, y habitualmente pues estamos en un transporte público media hora o tres cuartos de hora, eso es verdad.
Yo estudié en esas universidades, en una de esas universidades que están alrededor de Moncloa, y vivía bastante lejos de allí, tomaba el transporte público todos los días y aproveché para leer un montón, a la ida y a la vuelta. Muy bien.
Lorenzo Silva, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti, Pilar, un abrazo.
Empezaba yo esta tarde el programa hablando de la gravísima lesión de Thibaut Courtois, el portero del Madrid. Va a estar prácticamente toda la temporada fuera de la Liga. Es una muy mala noticia para el Madrid, para el deporte en general. Y vamos y seguimos con deporte hoy en la tarde, porque otra de las grandes noticias es que esta madrugada va a jugar la selección española de fútbol femenino contra los Países Bajos en un partido de cuartos de final. Y es que es la primera vez que España juega cuartos de final en un campeonato de estas características. Así que, bueno, esa al filo de las 3 de la madrugada, aquí en COPE, se va a emitir ese partido. Así que, bueno, pues ya que es verano y estás de vacaciones, un buen momento, desde luego, para disfrutar del fútbol. Y una cosa que nos ha llamado la atención de las componentes del equipo de fútbol femenino español es lo que comen. A ver, ellas van y viajan con cocinero, pero dicen que siempre tiene que haber en esa comida diaria, siempre tiene que haber algo a lo que nunca renuncian, que son las croquetas. Y es que no me extraña, porque ¿a quién no le gustan las croquetas? Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. ¿Eh? ¿A quién no? Por favor, y las de cocido son mis favoritas.
O las de jamón, o las de gambas, pero que están buenísimas también. Ya, bueno,
y las de bacalao.
No, claro, claro.
Es que
la buena materia prima. Hace mucho.
La croqueta cabe todo.
La buena materia prima al final hace que la croqueta sea excelsa o no lo sea. Pero bueno, estamos con ellas en esto de las croquetas. Seguro que sí, la mayor parte de la gente que nos escucha está de acuerdo. Pero aparte de las croquetas, hoy queremos preguntarte, ¿cuál es ese alimento, ese plato que no puede faltar nunca en tu mesa? A ver, no significa que lo comas todos los días, pero que si a ti te preguntan, a ver, pon una mesa y pon los alimentos que te apetezca de verdad. Es decir, bien, mira, comida de verano, de vacaciones, reunión familiar o cena. ¿Qué es, en tu opinión, lo que no puede faltar para que sea una celebración de verdad? Lo que no puede faltar en tu plato si te dan a elegir. O sea, tú eres un loco de las croquetas, de las patatas fritas, de alguna salsa en especial, que cada vez que hay una celebración, una ocasión especial, o porque sí, porque te apetece ese día, tiene que estar en esa mesa, ¿no? ¿Lo haces tú? ¿Lo hace, pues no sé, alguien de tu familia, tu abuela, por ejemplo? ¿Haces tú la receta que te enseñó tu abuela? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es ese alimento que para ti es básico, fundamental, lo mejor de lo mejor? Pues es lo que preguntamos esta tarde a los oyentes. ¿Qué dice la gente? Gente, Fornas.
Qué bueno, se me hace la boca agua. Y lo que es bueno, Pilar, debe ser obligatorio en la mesa.
Hola, gente, buenas tardes. Pues en mi mesa no puede faltar en verano el melón con jamón. Para mí, vamos, es el plato más exquisito, junto con los huevos y las patatas fritas. Aunque no lo creáis, fue el menú de mi boda, melón con jamón y luego pescado o carne, pero de primero melón con jamón, obligatorio para todo el mundo.
Ale.
Uy, qué controvertido va a ser esto del melón con jamón.
Sí, 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 a mí me encanta,
es un
pero
plato muy controvertido, ¿eh?
La verdad que sí.
Sí, 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 de repente se puso de moda, es verdad, en las bodas y era como esto.
Sí, sí, sí,
pero
así
no debemos dejar
como
el melón de postre y comernos ahora el jamón, está bueno, en fin.
¿Qué haces
a mí
mezclando
me
un buen jamón con eso?
El melón. El buen melón. Mira, ayer hablábamos de que había sido un año malo para la cosecha de melones y que ahora está llegando ya la buena cosecha, ¿no?
Ay,
nos lo
sí
contaban desde Villaconejos.
Ya me acabo
pues
de
ahora
tomar
empieza
uno.
A ver, ¿sí?
Riquísimo.
Empieza a haber buenos melones ahora porque de verdad que los que habíamos comido hasta ahora eran bastante regulares.
Sí.
Bueno, ¿y qué más?
Mira, este oyente crea muchas necesidades encima de la mesa.
Buenas tardes, gente. Bueno, la verdad es que soy buena cocinera. Pues hago muy rico los gazpacho manchegos, hago muy rico el gazpacho andaluz, hago muy rico el pescado al horno, hago unas concretas que te mueres de ricas. Es que no hay otras como las mías. Cuando voy por ahí y no sé qué tomar, pues voy a las concretas. Y no. Y mis nietos dicen que son las mejores del mundo. La tortilla de patata, buenísima. Bueno, es que no me voy a echar un farol, pero en mi casa se come muy bien.
Menos mal que es abuela, porque ella ya no necesita la suya, se lo dice todo ella misma.
Lo de las concretas, yo nunca las había oído llamar así.
No, yo tampoco digo, por eso serán las mejores, porque son concretas.
Sin duda, pero concretas, totalmente concretas, vamos, y con todos los alimentos y con toda la materia prima, seguro que de la mejor calidad. Concretas, que muy gracioso.
Muy gracioso, nada, las, también ha aceptado la RAI, seguro.
A las croquetas, sí, porque lo de, a ver, ¿cómo era?
Era
croqueta
concreta
y concreta, ¿no?
Eso
sí, pero concreta.
Pero yo, la primera
concreta
vez que
no
yo
lo había
también
escuchado nunca,
sí,
qué
sí,
bueno,
sí,
qué bueno, genial.
Buenísimo.
Bueno, a ver, ¿cuál? Mira, las concretas también son los que le gustan a las chicas de la selección española de fútbol, seguramente. Si están buenos, le gustarán concretas, croquetas y concretas. Bueno, y a ti, ¿cuál es el alimento imprescindible para ti en una buena mesa de verano, sobre todo si vas a celebrar algo que no puede faltar? ¿Quién lo hace además en la familia? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en el Nesquik de 5 kilos y medio. Compras una unidad y te devolvemos 11,80 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:40 minutos, hora menos en Canarias. Enseguida entramos en el análisis político y vamos a la política española, pero hoy, desde luego, tenemos que acercarnos también a la actualidad internacional con ese asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Ocurría a la salida de un mitin en un colegio de Quito. Ataque perpetrado presuntamente por sicarios, un suceso que ha desde luego conmovido al país y que ha provocado el estado de excepción durante 60 días, pero que mantiene la convocatoria de elecciones generales extraordinarias el próximo 20 de agosto. Alexandra, hermana del candidato asesinado, responsabiliza al gobierno del crimen.
Le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del Interior. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? Han perdido al líder del país. Se acabó, le mataron a la democracia. Mataron al hombre que estaba luchando 20 años por cada uno de ustedes.
Jolín, bueno, pues Ecuador, que vive toda una crisis de inseguridad y que no parece que la situación mejore. Bueno, este y otros temas los analizamos a continuación con Julio César Herrero. ¿Cómo estás, Julio César?
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Vaya tema, vaya historia.
Sí, a ver, la evolución de Ecuador es inquietante ya, no ahora, de los últimos años. Era un país centroamericano que de los más seguros. Y en los últimos años ha pasado a ser uno de los países más inseguros. La tasa de violencia es terrible, son prácticamente 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso hace un país, y además de un país tan pequeño, una tasa de criminalidad inquietante. Y luego, por otro lado, la corrupción. Y ahí sí que es una corrupción institucionalizada. Aquí a veces se habla de machismo institucionalizado, racismo institucionalizado. No, a ver, la institucionalización de este tipo de lacras, concretamente de la corrupción o también de cualquier otra, el machismo o del racismo, tiene unos parámetros para poder afirmarse que se trata de algo institucional, y es que esté permitido, esté aceptado y esté también interiorizado. Y estas tres cuestiones se dan en cuanto a la corrupción en Ecuador. No es nueva, no es algo de este último gobierno de Lasso, también en el gobierno de Lenín Moreno, en el anterior de Correas, y la presencia también del narcotráfico es notable, sobre todo del cártel de Sinaloa y de Nuevo Jalisco. Están metidos, y además están metidos y organizados, dividiéndose incluso un buen número de prisiones en Ecuador. Están divididas por bandas, por bloques que controlan las prisiones desde hace, creo recordar, algo más de un mes. En Ecuador hay un estado de excepción en el sistema penitenciario. El número de asesinatos dentro de las cárceles es estremecedor, y en algunas, incluso de ellas, si mal no recuerdo, en la de Esmeralda, cuando entró el ejército encontraron verdaderos arsenales de armas. Y entonces, bueno, pues esto es lamentable, pero lamentablemente también es esperable.
No, además es que se ven las imágenes como va rodeado de guardaespaldas.
Desde hace algunas semanas se le había solicitado protección, protección de seguridad, protección policial, porque, bueno, concretamente este candidato ya venía, había sido señalado por uno de los cárteles desde hace ya unos cuantos años. Este tiene formación, o tenía formación periodística, hizo la carrera en una universidad que ya no existe en Ecuador. Y a pesar de que al principio tenía buenas relaciones con Correa y con Lenin, después se puso a ejercer el periodismo, a destapar casos de corrupción y de narcotráfico y vinculación de las instituciones con las redes de narcotráfico, y empezó a granjearse muchísimos enemigos, también incluso hasta del presidente actual, y llevaba ya unos años siendo amenazado por las cosas que publicaba. Uh-huh.
Bueno, pues sí, es noticia de hoy, es tremendo, ¿no? Y a ver cómo evoluciona efectivamente el país ahora con ese toque de queda. Bueno, volviendo a la política de aquí, bueno, un poco se mueve, no sé si decir en los mismos términos, a ver, con pocas novedades. El Partido Popular sigue defendiendo que es el que más apoyos tiene. Se niega a hablar con Puigdemont por estar fuera de los límites constitucionales. Esquerra asegura que tendrán grupo propio en el Congreso, pero pese a no cumplir los requisitos, según ha indicado la diputada catalana Teresa Jordà. La escuchamos.
En las primeras conversaciones que hemos tenido con el PSOE, esto nos lo garantizan, parece, ¿eh? Pero en fin, veremos.
Bueno, y el BNG, por ejemplo, también dice que apoyará a Sánchez a pesar de que no cumplió lo que había prometido. Bueno, aquí todo el mundo empieza ya a plantear sus demandas, ¿no? Y a dar por hecho que le van a dar muchas cosas.
Sí, todo es mercadeo e intercambio de intereses. Resulta llamativo, a mí me parece muy llamativo la actitud del BNG, que por cierto, ojo, porque a lo mejor al principio el BNG se puso estupendo y pedía a Sánchez hace unos días que una de las exigencias era que reconociera a Galicia como nación, y decía que se ponía estupendo, y a lo mejor resulta que es que, dependiendo cómo vayan las cosas, a lo mejor su voto ni siquiera es necesario. Entonces ya veremos si se sale del bloque progresista y reformista o cómo se resuelve. Pero decía que no me dejaba de resultar llamativo hasta qué punto puede llegar. Yo no sé si es sectarismo político o pasión por los principios ideológicos. Decía precisamente hoy Rego, el portavoz del BNG y el diputado que tienen en el Congreso, que iban a darle el apoyo a Sánchez, aunque reconoce que los compromisos a los que había adquirido Sánchez con el BNG en la pasada legislatura no se habían cumplido. Vamos a ver. Entonces resulta que es que no se cumplen, pero tú vuelves otra vez a darle el apoyo. ¿Esto qué es? ¿Esto es torpeza? ¿Esto es cerrazón? ¿Lo tuyo? ¿Esto de qué manera se puede explicar al votante del BNG? Probablemente es, insisto, o es tal la pasión por los principios o la cerrazón ideológica que, aunque te la estén colocando doblada, vuelves otra vez con el mismo, simplemente por el miedo a que te digan que tú no eres suficientemente progresista como para apoyar a alguien que ya ha dado muestras de pasarse lo que se había comprometido por el arco del triunfo. Son estas cosas que resultan verdaderamente llamativas, hasta qué punto llega el sectarismo. Creo que es sectarismo, no encuentro otra explicación.
Oye, por cierto, y otra cuestión. Ahora el Partido Socialista ha decidido que sí, que va a recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral de no revisar los votos nulos de Madrid.
El resultado en Madrid, el último diputado en Madrid, se ha distribuido por muy pocos votos, por una diferencia muy menor de votos, y por tanto yo creo que lo más garantista, lo más razonable, es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben, y por tanto que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos y podamos saber exactamente cuál ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado.
Bueno, esta es la explicación de Bolaños, ¿eh?
Sí, pero ¿cómo que vean garantizados sus derechos?
Ya, es que, pero a ver, a mí lo que me sorprende es que yo no digo que no puedan hacerlo, ¿no? Pero que si, sí. Si en algún momento alguien puso en duda, ¿te acuerdas? Al principio, además, también había votos nulos, creo recordar, en Gerona, y, sí. Que en este caso podría haber beneficiado al Partido Popular. Entonces, en cualquier momento que se decía, no, era todo como, son antidemocráticos, es que no confían en el sistema, no confían en... Y ahora, de repente, ellos van hasta el Supremo con esto.
Esa es una de las lecturas. La otra lectura es si de verdad al Partido Socialista le importa el recuento de los votos nulos para garantizar los derechos de los electores. Y la respuesta es que no, porque solamente pide el recuento de los votos nulos en el lugar en donde está en juego un diputado. Si en realidad a ti te importa eso, impugna todos los votos nulos. No, no. Además, él lo dice. Queremos impugnar esto porque está en juego un escaño que consideramos que podemos conseguir, que ellos pueden conseguir. Y luego, por otra parte, la Junta Autonómica ya le dijo que no procedía. La Junta Nacional ya le dijo que no procedía. Ya veremos ahora en qué queda el recurso y lo que responde el alto tribunal. Ahora bien, en las propias declaraciones de Bolaños hay alguna cosa que no cuadra. Está manifestando que para que se vean salvaguardados los derechos de los ciudadanos, la pregunta es, si usted impugna y pide que se vuelva otra vez a corregir, tendrá que ofrecer algún viso de incumplimiento de alguna norma o de alguna violación de los derechos de los ciudadanos, y usted entonces sale en defensa de los derechos de los electores. Pero usted no me parece razonable afirmar sin ninguna prueba que lo que está buscando es que se defiendan los derechos de los electores. Entonces habrá que asumir que es que no se han defendido, que se han violado en algún punto. Si eso es así, ¿cuáles son los indicios que usted tiene? Ninguno, simplemente veo que hay muchos votos nulos, me estoy jugando un diputado y quiero que lo recuenten a ver si ahí consigo arrascar el diputado que me queda y los números me salen mejor. El criterio es estadístico, es estadístico y partidista, no es la defensa de la legalidad y no es la defensa de los derechos de los ciudadanos como él mantiene, pero de las propias declaraciones de Bolaño se desprende, que dice una cosa que es cierta y después habla también de la protección de los derechos, que no lo es porque no aporta ninguna prueba y además insinúa que es que si no se cuentan los ciudadanos tienen desprotegidos sus derechos. Oiga, esto es muy serio para poder hacer una afirmación con esa contundencia sin aportar ninguna evidencia.
Y brevemente, Julio César, es noticia de esta misma mañana, de hace poco rato en realidad, que el sustituto de Espinosa de los Monteros también renuncia al acta. Esto ya empieza a ser una crisis
importante
en Vox, ¿no?
Sí, a ver, hasta donde yo sé, de todo lo que he podido leer y escuchar, todavía no he encontrado una razón que lo explique. Es verdad que, bueno, pues uno puede aventurar lo que sea y hacer juicios de intenciones y especular con cuáles son las motivaciones y si efectivamente la razón es que, bueno, pues no comparte la línea que lleva la nueva dirección. Bueno, no es una nueva dirección, sino quien el hombre, uno de los hombres fuertes, quitando a Santiago Abascal de la organización. Y puede que esto sea, puede, pero yo no lo sé, una forma de decir, bueno, pues por esa vía no, yo no creo que Vox tenga que ir por ahí, sino por otro sitio. Pero solamente me consta que ha renunciado, que no va a recoger el acta, que correrá al siguiente puesto, que probablemente sea Toscano, y ya está, en algún momento imagino que tendrá que ofrecer algún tipo de explicación y luego ya cada uno se la creerá o no. El otro día Espinosa de los Monteros hablaba de motivos personales y familiares, pero tengo la sensación de que el personal piensa que las razones son otras.
Pues sí, encima va uno detrás de otro, ya las razones pueden ser.
Ahora que claro que aunque no, y el hecho de que no diga nada o aunque lo vaya a decir, desde luego no es algo favorable para la formación. El hecho de que diputados destacados pues vayan dando un paso al lado o atrás.
Sí, sí, desde luego. Bueno, y ya por último, que finalmente Jorge Azcón ya ha quedado investido como presidente del Gobierno de Aragón con una votación 36 sí, 31 no. Así que, bueno, pues ya está.
Pues ahora, adelante, a gobernar.
Julio César Herrero, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar, adiós.
Momento ahora para la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Se ha descubierto en la comarca de Pallars-Jussá, en Lleida, una nueva especie de dinosaurio al hallar un hueso de unos 15 centímetros de hace 66 millones de años. Este fósil formaba parte de la familia de los ornitópodos, unos dinosaurios herbívoros que llegaron a extenderse por todos los continentes y en diversos grupos. Podía medir entre 10 y 12 metros. En cambio, esta especie, clasificada dentro del conjunto de los estiracos externos, no llegaba a los 2 metros, siendo el dinosaurio más pequeño de este grupo hasta la fecha.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y con la gente. Y en esta tarde de jueves hablamos de las croquetas, que son
el alimento concretas.
Concretas, como las ha definido una oyente, que son el alimento preferido por las componentes de la selección femenina de fútbol, que por cierto se la juegan esta madrugada en el Campeonato del Mundo, en el Mundial, contra Países Bajos. Ojalá que ganemos, vamos a estar todos animando. A lo mejor las croquetas son las que hacen, ¿no? Le dan ese plus de energía a todas ellas. A cuenta de esto, te estamos preguntando, ¿cuál es ese plato o ese alimento que no puede faltar nunca en tu casa? Que si hablamos, por ejemplo, de una celebración, tú dices, oye, que no falten las patatas fritas que a mí me gustan, por ejemplo. O las concretas, o croquetas, o concretas,
o concretas,
o como las quieras llamar.
Lo que
ya
sea,
está, todo
exacto.
Está admitido. ¿Qué dice la gente?
Bueno, mira, hay cosas con las que te llevarías 1000 tuppers.
Para mí no pueden faltar nunca las patatas fritas. Mi abuela las hacía de una manera tan exquisita, tan rica, alargadita y un puntito así doradita. Qué cosa más rica. Luego mi mujer empezó a poner las panaderas, patatas panaderas. Se las ponía a mi hija cuando se llevaba los tuppers en la universidad. Y ahora también de vez en cuando, ahora que también se los lleva cuando viene a visitarnos, se va bien cargada. Así que a mí, que no me falten las patatitas.
Qué ricas.
Bueno, por favor. Dice que su hija se lleva tuppers cuando va. ¿Y quién no querría tapas de patatas?
Pero las patatas fritas se quedan revenidas cuando se enfrían. ¿Y cómo te vas a llevar tupper?
Pues
bueno,
no
luego
sé.
Discutimos
ver,
esto.
Exacto.
Pero bueno, patatas fritas, venga. ¿Y cuál es ese alimento que tú, vamos, que te encanta, no? 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos. Como en el yogur líquido fresa plátano Danone. Compras una unidad y te devolvemos 1,15 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Cubers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Cubers.
Procubitos Europe.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.